Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso.
Hola, ¿cómo están, Mauricio, Pablo? Gusto conversar con ustedes. Yo muy bien por aquí. Muchas gracias.
Oiga, Joaquín, claro, nosotros desde el mismo momento del mega incendio hemos estado, por supuesto, muy atentos, muy preocupados de todo este proceso y también difundimos, le damos realce a este tipo de campañas. Esta que lleva adelante el Consejo Minero, Joaquín, es bastante significativa, porque están involucradas allí diversas empresas. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo central, por supuesto? ¿Y cómo se convoca a todas estas empresas, Joaquín?
Bueno, muchas gracias. Nosotros, frente a todas las catástrofes, nosotros me refiero al sector minero, siempre se pone. Cuando vinieron los aluviones en Copiapó, tercera región, fue el sector minero el que se echó al hombro la recuperación de la región y salimos adelante. No solo salvamos vidas en su minuto, en el momento del aluvión, evacuamos gente, sino que después ayudamos a limpiar y a reconstruir. Lo mismo ocurrió en el terremoto y lo mismo ocurrió en los incendios del año pasado. Acabamos de entregar más de 40 viviendas entre Purén y Vilcún. Bueno, ahora lamentablemente fue Viña del Mar el que sufrió un incendio devastador, dramático, bastante con consecuencias que no habíamos visto en ninguna otra catástrofe de esta naturaleza. Hay más de 4.000 viviendas, 20.000 afectados, etcétera. Y por lo tanto las compañías mineras de nuevo dijeron hay que ir a ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Y la verdad es que estuvimos mucho tiempo pensando, un mes, digamos, en qué iniciativa nos subíamos. Y de la mano de Desafío Levantemos Chile, llegamos a la idea de que ayudar a recuperar el jardín botánico era una muy buena idea. Lo conversamos con la alcaldesa Ripamonti y ella estuvo de acuerdo también. Y la idea de ir a recuperar el jardín botánico está fundada en que recibe al año más de 400.000 visitas. De que es un centro donde el tejido social viñamarino se desarrolla, donde se hace comunidad, es un lugar de educación, recibe visitas escolares, es un lugar de investigación, de preservación de la biodiversidad, por supuesto, también de un lugar para pasarlo bien, es un lugar que convoca. Y por lo tanto dijimos, aquí de verdad podemos ayudar a un proyecto que forma parte del corazón de la vida de Viña del Mar. Forma parte del corazón de la vida de muchas de las personas que viven en las comunidades afectadas. Entonces vamos a intervenir ahí con prácticamente 1.000 millones de pesos que se han reunido entre compañías socias del Consejo Minero. Y esto ya comenzó y tuvimos un primer hito además con el ministro de Agricultura, porque este es un terreno, digamos, que el ministro de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tienen su cargo sobre todo el tema de la reforestación. Así que estamos muy contentos y es un aporte más para la ayuda a la comunidad, un vínculo de largo plazo. En un año debiéramos tener terminada, recuperada la glorieta tan simbólica, bonita, que sufrió mucho, va a estar recuperada. El café que está muy cerca de la glorieta también va a estar recuperado, porque hay personas que trabajan, familias, mujeres. Vamos a recuperar el canopy, vamos a hacer un centro de convenciones de nuevo, un centro de reuniones. Vamos a recuperar el vivero, vamos a recuperar parte del regadío, del sistema de riego que hay en el entorno, va a haber voluntariado empresarial, es decir, un proyecto que nos llena de alegría, que nos vincula con esta comuna tan bonita y tan simbólica para Chile y que creemos que hay que ponerle el hombro. Y aprovecho a hacer un llamado a través de tu programa para ponerse las pilas y seguir ayudando. Hay mucho significado, el Estado se ha demorado mucho. Me consta la preocupación que tiene la alcaldesa por ir a solucionar problemas y está siempre la ayuda inmediata después de la catástrofe, pero pasan los meses y se empieza a olvidar la gente. Yo creo que hay que recordarle, hay que ir. Hay más de 20.000 personas que están afectadas, que no tienen vivienda y hay que darles una mano. Y yo creo que hay que redoblar el llamado y los esfuerzos para ir en ayuda de ellos.
Conversamos a esta hora en el Twitter Café de Radio Valparaíso con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Sí, tiene toda la razón, Joaquín. Hace poco rato hablábamos con un entrevistado que estaba en la Villa Independencia, una de las zonas más afectadas por el incendio, claro, y relataba, luego de las lluvias, el escenario, pero dramático. Es decir, damnificados y ahora sufriendo del frío, de la lluvia. Y claro, evidentemente que uno percibe que la ayuda se distancia, se posterga, hay mucha autoconstrucción por parte de los damnificados, en fin. Al final, lo más lamentable, Joaquín, es que cada familia termina levantando su casa, tratando de jugársela por ellos mismos. Es bien complicado el escenario, Joaquín Villarino.
Entiendo que sí, por lo menos en la conversación que yo he tenido con la alcaldesa, que es la que está ahí en terreno, la situación es dramática. Yo he ido varias veces a la región y a la comuna a propósito de este proyecto del que hablábamos y las escenas son bien dramáticas. Si a la pérdida de las casas ahora le sumamos el invierno, el frío, la tardanza en la reacción del sector público, sobre todo el Ministerio de la Vivienda, con soluciones prácticas y reales que permitan tener soluciones que vayan a mitigar el drama que viven todas estas familias. La verdad que nos enfrentamos a un invierno que no se lo deseo a nadie. Y por eso este llamado a retomar con energía ayuda, colaboración con estas personas. Por todos los medios posibles, creo que están abiertas muchos caminos y alternativas para ayudar. Nosotros vamos a avanzar rápido con este proyecto que viene a ayudar a la vida comunitaria. Vamos a estar cerca de la comuna, cerca de sus ciudadanos, pero me parece que hay que ponerse las pilas de nuevo, digamos, porque ahí se está sufriendo mucho y hay muchas personas sufriendo y que van a enfrentar un invierno doloroso.
Joaquín, hay un tema que nos gustaría que usted lo sintetizara acá, porque ha tenido y tiene, por supuesto, una muy buena recepción en nuestra región, por ejemplo, bueno, en todo el país, pero es el royalty minero que, claro, la gente, tal vez el ciudadano que a esta hora nos escucha en su automóvil, en el transporte público, en su negocio, en la casa, a lo mejor no entiende el alcance que tiene este tema del royalty. Pero hemos hablado con muchas personas acá, es muy significativo el aporte para algunas comunas, sobre todo Joaquín.
Bueno, el año pasado, y este royalty significa en la práctica que las compañías mineras van a pagar más impuestos de los que pagaban antes. El sector productivo chileno que va a pagar más impuestos es el sector minero. Ya lo pagaba antes, ahora más todavía. Prácticamente un 44% de sus utilidades, el 44, casi la mitad de sus utilidades, se van a ir en impuestos. Pues bien, una parte de estos impuestos que van vía royalty, este impuesto especial, está destinado, una parte, no todo, a las comunas del país, a 307 comunas del país más pobres. En el caso de la quinta región, prácticamente todas las comunas, salvo las que son más ricas, por así decirlo, tienen, o sea, Algarrobo, Cabildo, Calera, Calle Larga, Cartagena, Casablanca, Catemo, Concón, El Quisco, El Tabo, Hijuela, Quintero, Rinconada, Quillota, Quilpué, Putaendo, se las nombraría todas. Todas van a recibir directamente plata que proviene de la actividad minera y que se recauda a través del royalty. Los montos van entre los que reciben menos 300 millones de pesos y los que reciben más, que pueden ser Quilpué o Villa Alemana, 1.500 millones de pesos todos los años derivados de la actividad minera. Esto es muy bueno, es muy bueno, una muy buena noticia. La minería siempre ha querido que parte de lo que paga impuestos vaya para las regiones, porque genera un vínculo, es una forma de que haya constancia de que el aporte que hace la industria va directamente a las personas. Esperamos, por lo tanto, que los ciudadanos tengan una mejora en su calidad de vida, producto de este mayor aporte que hace la minería. 34 comunas, 34 comunas de la quinta región van a recibir platas que provienen del royalty. Y esperamos que estas platas signifiquen mejora en la calidad de vida, que vayan a solucionar los problemas como los que estábamos hablando antes, que son los que de verdad están hoy día quejando a nuestros compatriotas que viven en las comunas afectadas por el incendio.
De todos modos, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de nuestro país, nos acompaña hasta ahora en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Sí, Pablo, adelante.
Joaquín, muy buenos días, gusto saludarlos. Pablo Ramírez por acá. Hay un tema que usted recién mencionó, que es la responsabilidad social de las compañías mineras, de larga data, como la integración de los campamentos, hacer actividades para el Día del Minero, sabemos que es el 10 de agosto, integran a las comunidades haciendo actividades, haciéndolas partícipes con diferentes actividades deportivas. Pero también hay un tema que no es menor en este país, que es la famosa, los permisos, la permisibilidad, donde los proyectos mineros se atrasan y siguen esperando y siguen esperando, y hay muchos inversionistas detrás para estos proyectos, que en el fondo son mejor productividad para el país y también para las regiones que usted mencionó y también las comunas de Valparaíso. Uno dice, oiga, a veces los proyectos se demoran años, años para tener los permisos y cuando llega el momento de la productividad ya está obsoleto el trabajo.
Bueno, Pablo, yo creo que usted pone el dedo en uno de los lugares que más le duele al país hoy día, no dicho por la minería, sino que dicho de manera transversal. He escuchado al propio presidente de la República en un último discurso en la comida CESCO, que es la comida Centro de Estudios del Cobre, convocado más de 1.500 personas, inversionistas extranjeros, líderes del sector minero. Debe ser el evento más importante de la minería a nivel mundial y se hace acá en Chile. Porque si hay algo que jugamos en una liga mundial de en primera, es en la minería. Ahí es donde somos de verdad líderes, convocamos a los mejores actores y somos un lugar atractivo para seguir haciendo minería. Lamentablemente, y como lo reconoce el propio presidente de la República, nuestro sistema de autorizaciones para el desarrollo de nuevos proyectos, como para ampliaciones de proyectos, para la vida cotidiana de los proyectos, es lento, es burocrático, no es efectivo, no es eficiente. Y eso significa, en la práctica, que hay menos inversión, eso significa menos puestos de trabajo, y eso significa menos producción, y menos producción significa menos recaudación para el Estado. Es decir, menos royalty del que podríamos estar pagando, menos impuestos de los que podríamos estar pagando. Y eso significa un Estado con menos recursos para ir a solucionar los problemas de quién, de chilenos y chilenas que habitan este territorio maravilloso y que tienen unas necesidades imperiosas que quieran resolver rápido. Por lo tanto, efectivamente, Pablo, el sistema de permisos en Chile no funciona bien y esto no es algo que consideran así solo las compañías mineras. Esto lo consideran prácticamente todos los grandes titulares de grandes proyectos de inversión, pero también el mundo político está consciente de lo anterior, el gobierno está consciente de lo anterior. Y por lo tanto, hay que pedirle al Parlamento que tenga cierta premura en tramitar los proyectos que están tratando de mejorar los sistemas de permisos ambientales como los de permisos sectoriales. Y hay que pedirle sobre todo a los funcionarios, a los servidores públicos, se supone que son servidores públicos, aquellos que trabajan en las reparticiones públicas, en las direcciones que intervienen en el otorgamiento de estos permisos, que se den cuenta que su retraso, que el no hacer el trabajo a tiempo, significa todo lo que decía antes, significa perder oportunidades de inversión, puestos de trabajo, recursos para el Estado, actividad que va en directa mejoría de la calidad de vida. Entonces, es un tremendo punto en el cual hay que tratar de colaborar, además, pero hay que pedirle al mundo parlamentario que se apure, que tenga conciencia y sentido de urgencia en la solución de este problema.
Estamos conversando con Joaquín Bailarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, acá en el Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Joaquín, hay un tema que se aplaudió mucho, que es la reducción de la jornada laboral. Pero las minerías en Chile, oiga, el tema de la jornada laboral, que yo tengo conocimiento, comenzó como el año 85, con los turnos 4x3, 4x4, 10x5, 8x6, 21x10. Oiga, y uno dice, la minería hace 40 años que cambió el sistema de trabajo en este país porque es mejor, más productivo.
Bueno, la jornada en las compañías mineras hay un porcentaje menor de personas que trabajan en una jornada ordinaria y que tenían 44 horas, pero un porcentaje menor, y esas 44 horas se van a ir reduciendo de acuerdo a lo que establece la ley de manera progresiva. Vamos a bajar a 43, un par de años más a 42, después a 40 horas. Y las compañías mineras en esto no tienen ninguna objeción y han comenzado ya a aplicarlo de acuerdo a lo que establece la propia ley. Pero tal como usted bien dice, Pablo, el gran universo de hombres y mujeres que trabajan, porque hoy día hay casi un 20% de mujeres en la minería,
Sí.
hemos duplicado la presencia femenina en la última década, Y hoy día de cada dos personas que contratamos, una es mujer y otros hombres. Así que estamos con una presencia importante de mujeres. Hay compañías como BHP que el 40% ya son mujeres. Esto es muy importante.
La operadora de vehículos pesados.
Sí, no, están en toda la línea productiva, digamos, desde los cargos de máxima responsabilidad. Entonces, lo importante es que el gran universo de hombres y mujeres que trabajan en la industria trabaja en lo que se denomina jornadas excepcionales. Y esas jornadas excepcionales son algunas como las que usted nombraba, la más común, el 4x3, digamos, o el 7x7, digamos, que usted está 7 días en faena y después está 7 días en su casa. Estas jornadas en general significan que usted tiene jornadas laborales de 42 horas, no de 44. O sea, nosotros ya estamos 2 horas menos de la jornada que tenía el país y estamos adelantados, por así decirlo, en la aplicación de la ley un par de años. ¿Qué es lo que ocurre para cuando lleguemos a la obligación de reducir a 40 horas? En ese caso, como nosotros trabajamos en turnos de 7x7 o de 4x3, como lo que usted mencionaba, si nos fuéramos directamente a 40 horas, se nos podría producir algunos problemas en el cumplimiento de los turnos. Y por lo tanto, de acuerdo con los trabajadores, nosotros le propusimos al gobierno que tuviéramos una norma para las jornadas excepcionales que permita compensar estos días, por ejemplo, con más días de vacaciones. Por lo tanto, cuando usted acumula, porque no vamos a bajar de 42 a 40, salvo que los trabajadores así lo quieran, pero han sido los propios trabajadores los que llegaron a un acuerdo con nosotros, en que prefieren muchas veces en conservar estos turnos, seguir en el 4x3, en el 7x7, una o dos horas menos, la verdad, en una semana a ellos no les cambia dramáticamente la vida porque tienen este sistema de jornadas excepcionales y se les da la posibilidad de que estas sean compensadas, si es que no quieren reducir las 2 horas, sean compensados por días adicionales de vacaciones. Así que, efectivamente, esta es una industria que va liderando muchas cosas, lidera en seguridad, lidera en innovación, lidera en condiciones de trabajo y ha liderado también en reducción de jornada laboral.
Sí, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero en el Twitter Café. Joaquín, yo sé que con esta pregunta usted podría estar muchísimo rato dándonos datos y proyecciones. ¿Cuál es la proyección de la industria minera en nuestro país? Se lo pregunto en medio de tanta incertidumbre que hay. Poca claridad respecto, por supuesto, a lo que vivimos en el tema social y político y también en el tema de la economía. ¿Qué proyecciones hacen ustedes desde el Consejo Minero, Joaquín?
Mire, yo le voy a decir, Mauricio, bien franco, yo soy optimista pero no inocente, es decir, tengo un cierto optimismo para mirar el futuro, pero no soy inocente en el sentido que me asiste el convencimiento que tenemos desafíos grandes. ¿Por qué soy optimista? Soy optimista porque hay que mirar el vaso medio lleno. Hace 3, 4 años teníamos un estallido social que había puesto en vilo la democracia en Chile. Entramos en una discusión constitucional que puso también en vilo la materialización de muchas inversiones porque se cambiaba el marco jurídico de todo. Nosotros tuvimos casi 5 años discutiendo un proyecto de ley de royalty, que era el que fijaba la carga tributaria. Usted comprenderá que nadie invierte si no sabe cuánto se va a llevar al Estado, digamos, en temas de impuestos. Pues bien, yo le diría que no estamos hoy día en un ambiente estallido social. El tema constitucional se despejó mal, pero se despejó mal porque creo que Chile en su gran mayoría quería una nueva constitución, pero no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el texto de una nueva constitución, pero parece que vamos a poner en el congelador este tema por un rato, y nos dimos cuenta que posturas muy extremas no tienen acogida en el país, que al final hay un camino al medio de mucha sensatez entre los chilenos, y luego se aprobó el royalty. Veo además que hay una voluntad política por solucionar el tema de los permisos, vamos a ver, estamos en la puerta del horno, digamos, y usted sabe que ahí es donde se quema el pavo, claro. Pero por lo tanto soy optimista, pero también sé, no soy inocente, que ahí se quema el pavo, y por lo tanto todo esto me lleva a pensar que tenemos hoy día un escenario mejor que el que teníamos hace 3, 4 y 5 años y lo estamos viendo en algunos proyectos de inversión ya declarados y reconocidos por las propias compañías mineras, despejaron espacios de incertidumbre y hoy día están disponibles para comenzar y seguir invirtiendo. Y así hemos visto una nueva concentradora en Centinela de AMSA, que son más de prácticamente 4 mil millones de dólares. Estamos escuchando que Collahuasi está pensando en una ampliación, Codelco tiene un plan de inversiones atractivo, Quebrada Blanca en Iquique ha entrado en funcionamiento. Es decir, vemos que hay un poco más de actividad minera. Espero que los desafíos que tenemos, que son básicamente en temas de permiso, de relacionamiento comunitario, se resuelvan bien. Aquí hay que poner el hombro, no sirve mucho arbitrar el partido desde las tribunas, hay que bajar a la cancha, hay que ayudar a que haya mejores políticas públicas, hay que tratar de construir consenso y evitar tensionar el ambiente más tenso de lo que está, porque yo creo, Mauricio, que usted tiene razón cuando decía que no estamos en el estallido social, pero tiene razón que vivimos en un ambiente político que está algo tensionado, y yo creo que lo que hay que ayudar es a quitarle tensión y no echarle parafina, digamos, a la hoguera, porque entonces la verdad que veo poco espacio para solucionar el problema y veo más espacio para agravarlo. Eso siempre es más fácil. Destruir en un día, construir cuesta años. Y esta es una industria que está por la construcción, no es una industria especulativa, es una industria de largo aliento, es buena para las maratones, como digo yo. Aquí venimos a correr largo y no a piques cortos, y estamos en eso.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero de nuestro país, claro que sí, a guardar la parafina, a tratar de echar agua al fuego, que a veces se enciende bastante en este escenario político y social. En fin, estamos en un ambiente bastante complejo. Joaquín, queremos agradecerle muchísimo este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso. Gracias por informar, por darnos cuenta de lo que está haciendo el Consejo Minero. Y por supuesto que en algún momento retomaremos la conversación, Joaquín Villarino. Un gran abrazo.
Gran abrazo a usted, Mauricio, Pablo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación muy entretenida y muy disponible cuando quieran.
Muy gentil. Muchas gracias, Joaquín.